Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la palabra de Dios en la Divina Liturgia Dominical nos ayuden en este tiempo de Cuaresma a encontrarnos en más profundidad con Jesús, para que, como el ciego de Jericó, nos haga salir de las tinieblas de nuestra obstinación a la luz de la fe, que nos lleva a realizar las obras propias de la luz, lo justo, lo bueno, lo verdadero, buscando en todo agradar al Señor. Y lo hacemos en nuestro programa con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral y la actualidad bibliográfica, el Padre Carlos y su comentario de la semana. Y enriquecemos nuestro programa con la reflexión de su santidad el Papa Francisco dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo cuarto de Cuaresma del ciclo A. El domingo pasado Jesús se revelaba bajo el signo del agua viva. Hoy, San Juan nos presenta a Jesús, descendiente de David, como el verdadero Mesías, el enviado definitivo de Dios a su pueblo. Él, la luz que ilumina el camino de nuestra existencia, porque somos ese pueblo en marcha, que camina hacia la Pascua, donde finalmente encontraremos el agua del renacimiento y la luz de la resurrección. Y así, en la primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, asistimos a la unción de David. Y la segunda lectura nos trae la exhortación de San Pablo a la comunidad de Éfeso, con su actualidad para nosotros, los cristianos de hoy. El apóstol nos urge a vivir como hijos de la luz, rechazando las tinieblas del mal. Despierta tú que duermes, y Cristo será tu luz. Y ahora, queridos y queridas radioyentes, les invito para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, luz radiante de la gloria del Padre, hemos caminado a tientas para llegar hasta ti. Míranos, Hijo de David, como miraste al ciego de nacimiento, y con tu divina mano y la palabra que salva, abre nuestros ojos y nuestro espíritu a tu divina luz. Míranos, divino caminante, como miraste a la samaritana, y colma el cántaro de nuestro corazón con el agua viva que salta hasta la vida eterna. Míranos, divino maestro, como miraste a tus discípulos, soñolientos y aperezados, y despiértanos al verdadero sol que no tiene ocaso. Míranos como miraste a Pedro, y perdónanos con ese mismo amor. Míranos como miraste a Zaqueo, y hospédate en nuestra casa. Querido Jesús, danos sobre todo a tu madre, cántaro de oro, para sacar agua viva de la fuente de tu corazón, rebosante de agua y de luz, para calmar nuestra sed de justicia, amor y paz, que ilumine nuestro camino y el camino de nuestros hermanos hacia ti. Señor, yo creo, pero recuerda, aumenta mi débil fe. Amén. Juan Pablo II, en su visita a Compostela en el año 1989, les admiraba el progreso técnico y económico, pero lamentaba que habían olvidado lo más importante, los valores cristianos, los valores del espíritu que la hicieron grande, y les decía: Europa, vuelve a encontrarte a ti misma, vuelve a tus raíces. Estas palabras pronunciadas por el vicario de Cristo son válidas hoy para cada uno de nosotros. Vuelve a encontrarte a ti mismo. Y este encuentro con nosotros mismos lo lograremos solamente encontrándonos con Cristo.
solo en Él, nos realizaremos como personas y reconoceremos cuán importante es la luz en nuestra conversión durante este tiempo de Cuaresma, en que la liturgia nos invita a encontrarnos con el Dios que es Dios de luz.
Cual desterrado bajaste al mundo y te inmolaste por mí en la cruz, para ti sea mi amor profundo, mi sufrimiento grande y profundo, oh Dios de luz.
Nada hay más bello que dar la vida por el amigo, dice el Señor Jesús. Mi vida al tiempo que está
escuchábamos Dios de Luz en la voz de Ángel Rivero y el coro Conjunto Vocal de Madrid, palabra de Santa Teresita de Lisieux, y es una producción de la Sociedad de San Pablo. Y en el capítulo octavo del Evangelio de San Juan, Jesús afirma: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no camina en la noche, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchemos este episodio del paso a la luz del ciego de nacimiento, llevándonos a la conclusión de que el que permanece voluntariamente ciego en el espíritu es moralmente culpable de su error. Aquí no es el enfermo el que toma la iniciativa. Todo parte de una pregunta de los discípulos sobre la causa responsable y origen de la ceguera de aquel hombre. Pero Jesús interviene para dar la vista al ciego e iluminar las mentes de todos, y hoy la de nosotros. Escuchemos el capítulo noveno, los 13 primeros versículos del Evangelio de San Juan.
Al pasar Jesús, se encontró con un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que esté ciego, él o sus padres? Jesús le respondió: Esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que Dios obre en él un milagro. Mientras sea de día, tengo que hacer el trabajo que el Padre me ha encomendado. Ya se acerca la noche, cuando no se puede trabajar. Pero mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Al decir esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva. Untó con él los ojos del ciego y le dijo: Anda a lavarte en la piscina de Siloé. El ciego fue, se lavó, y cuando volvió, veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían: ¿No es este el que venía a sentarse y pedir limosna? Unos decían: ¡Es él! Otros decían que no, sino que era parecido. Él decía: ¡Sí soy yo! Le preguntaron: ¿Cómo es que ahora puedes ver? Él contestó: El hombre a quien llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó a los ojos y me dijo que fuera a lavarme en la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron dónde estaba él. El ciego contestó que no sabía. Era día sábado cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego.
El ciego del Evangelio es figura de todos los que sufren sin que se sepa por qué sufre, y salta en muchos la pregunta de los discípulos: ¿Quién pecó para que este hombre naciera ciego? No es ajena a nuestras dudas y tiene traducciones en casos muy parecidos en preguntas como esta: ¿Por qué Dios permite que sufran los inocentes? ¿O por qué tal catástrofe ocurrió a los pobres? Y la respuesta la podemos ver o puede quedar oculta, para que se manifieste las obras de Dios. No hay ningún accidente, ninguna catástrofe natural, ninguna enfermedad incurable en el que no pueda manifestarse siempre la gloria de Dios. Jesús responde hoy, esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que Dios obre en él un milagro. En nosotros, para que se obre el milagro de creer que Dios todo lo permite para nuestro bien. Y la respuesta al por qué la dejamos a su infinito designio. El ciego de nacimiento era un muerto en vida, pues la vida es la luz de los hombres. La tiniebla es muerte, y San Pablo precisamente nos exhorta diciendo, «Despierta tú que duermes, y Cristo te iluminará». Sí, el hombre ciego cuando es ungido empieza a ver y se encuentra consigo mismo, el que antes dependía de los demás. Ahora descubre su libertad. Ahora, por obra de Jesús, descubre su identidad. Pero quienes lo ven, dudan de su identidad. Algunos dicen que es el mismo que antes mendigaba. Para otros, es alguien parecido. Sí, es el mismo, pero ahora es otro. Ahora es un hombre independiente, dueño de sí mismo, quien puede decir, ahora soy yo. También nosotros hoy tenemos que reconocer con sinceridad en nuestro camino cuaresmal de conversión nuestra propia falta de luz. Aunque nos consideremos creyentes, nos atrevemos a preguntarnos quién es el responsable del mal que existe hoy en el mundo, en nuestra sociedad, pero sin llegar a tomar conciencia de nuestra responsabilidad en ese mal. Cada quien más que otros, pero todos somos responsables. Y por nuestra ceguera y la falta de luz en nuestras conciencias, no podemos dar las respuestas adecuadas. Podemos llegar a constatar los signos de la presencia de Dios en la vida, pero sin que esos signos muevan nuestra vida a un cambio. Por eso, este tiempo de Cuaresma es muy oportuno para que revisemos nuestras actitudes. ¿Cuántos signos de luz pone Dios en nuestros ojos? Pero por muchos motivos, no queremos reconocerlos. Y preferimos negarlos y seguir en nuestra oscuridad. Phil Bosmans, aludiendo a este pasaje del Evangelio, escribía, «Creo en Dios como un ciego cree en el sol, no porque lo ve, sino porque lo siente». Y la siguiente interpretación musical está a cargo de nuestro amigo y cantante ecuatoriano, Fernando Gómez. Él nos interpreta el bonito mensaje, «Jesús, una luz en la oscuridad».
Cuando te sientas triste, perdido en la oscuridad, cuando no haya nadie en quien puedas tú confiar, yo te aconsejo, hermano, que busques a Jesús, porque Él es el único que te puede ayudar. Él murió en la cruz y limpió nuestros pecados, porque Dios nos lo envió para darnos el perdón. Pero hay algo que tienes que saber, que para encontrarlo a Él tienes que obedecer su palabra y mandamientos. agarra tu cruz y camina.
Gracias, Fernando, por interpretarnos el bonito mensaje musical Una luz en la oscuridad. Así titula su última creación musical. Recibes nuestro cordial saludo allá en Miami, Florida. Y bien, amables oyentes, la fe no es lo que desearíamos tantas veces. Nunca será evidencia que nos proporcione la ciencia humana. Nunca veremos en esta vida al Dios que buscamos, y siempre seremos eternos ciegos. Pero siempre podemos estar abiertos a esa divina presencia que nos calienta como el sol. Pero siempre será necesario que nosotros demos el paso hacia ese sol. Y recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio: Yo soy la luz del mundo. Y hoy nos pide que seamos también nosotros luz del mundo, porque Él nos ofrece su luz. Y con su luz recibimos también su vida, su alegría y su bondad. Recordemos que la curación del ciego solo termina cuando reconoce al Mesías y cae de rodillas ante él. Antes de la reforma litúrgica, al llegar a las palabras del ciego en la lectura de este evangelio, creo, Señor, y se postró ante él, se interrumpía la lectura y sacerdote y pueblo caían de rodillas como el ciego, en su mismo gesto de adoración. El ciego del evangelio de hoy es figura y símbolo de todos los que sufren, sin que se vea por qué. La pregunta de los discípulos, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego?, no es ajena a nuestras dudas y tiene traducciones en casos similares en preguntas como esta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento del inocente? ¿Por qué sucede esto o aquello? Y la respuesta puede quedar oculta para que se manifiesten las obras de Dios. Porque no hay sufrimiento de cualquier clase en la vida en el que no pueda manifestarse la gloria de Dios. André Gide, un gran escritor, escribió en su diario: Yo creo que las enfermedades son llaves que nos pueden abrir muchas puertas. Yo creo que hay ciertas puertas que solo la enfermedad puede abrir. Pensemos qué puerta abrió la ceguera al ciego y qué puerta puede abrirnos a nosotros una enfermedad. ¿Un sufrimiento, una catástrofe? Entonces, preguntémonos, ¿con qué actitud de este evangelio me identifico? ¿Soy capaz de dar testimonio de fe en circunstancias adversas como las que estoy viviendo? Y en lo íntimo de nuestro corazón, caigamos de rodillas y adoremos a Dios presente en nuestro corazón y digámosle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que la palabra de Dios cada domingo sea esa luz para nuestros ojos, porque no basta con poseer la vista, debemos aprender a mirar. Pidamos hoy a Jesús, luz del mundo, nos haga portadores de un rostro luminoso, con una vista espiritual, para ver la bondad de Dios que nos rodea. Oremos para que Jesús nos dé ojos para ver la riqueza de la belleza de Dios en nuestra vida y en la vida de cada hermano, para que tú y yo ejercitemos este don diariamente y abramos los ojos para reconocer cuántas bendiciones y gracias recibimos en todo momento, a través de cada uno de los acontecimientos tristes o alegres de nuestra vida. Y ahora, les recuerdo a aquellos que con su vida fueron luz del mundo, con el testimonio, la palabra y la oración. Y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 23 de marzo la Iglesia celebra a Santo Toribio. El 24 celebra a Santa Catalina de Suecia.
El 25 de marzo la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. El 26 celebra a San Braulio. El 27 de marzo la Iglesia celebra a San Ruperto. El 28 celebra a San Gontrán. Y el 29 de marzo la Iglesia celebra al Beato Amadeo. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Uruguay. La Madre Francisca Rubato, primera santa para Uruguay, nacida en Italia, considerada uruguaya. El pasado 21 de febrero de este año, el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de la Beata María Francesca di Gesù, fundadora de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano. Si bien no nació en Uruguay, la Madre María Francisca es considerada uruguaya, así lo afirmó la hermana Nora Sanza, superiora de la congregación en la capital del país. Nacida en 1844 en Piamonte, Italia, y en 1885 fundó el Instituto de las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato, que tuvo una rápida expansión por Italia. En 1892 cruzó el océano con otras hermanas y fundó casas en Montevideo. Durante 28 años de su gestión abrió 18 casas. En Uruguay, la Madre Francisca impulsó una obra en el barrio Belvedere, donde obtuvo ayuda para construir una escuela y taller de corte y confección. La finalidad de este centro era la de dar a las mujeres una formación que les permitiera trabajar y ganarse la vida. La muerte le sobrevino por sorpresa en uno de sus viajes pastorales, en Montevideo, el 6 de agosto de 1904, dejando un claro testimonio de entrega a Dios y a los hermanos más necesitados. En el 2017, la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano celebraron los 125 años de su llegada a Uruguay. La Madre Francisca fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 10 de octubre de 1993. Unos 10 años más tarde, la Santa Sede recibió el expediente del que sería el milagro que abriría el camino a la canonización. Y se trata del caso de un joven de Colonia, Uruguay, que en el año 2000 sufrió un accidente de moto que le produjo un trauma craneano con hemorragia, entrando en un estado de coma grave. Una tía suya vinculada a los colegios de las capuchinas comenzó a rezar a la Madre Francisca. El joven despertó sin secuelas y los médicos atestiguaron que no había explicación científica para esta curación. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo por gentileza de la Agencia Internacional de Información, CENIT. Muy bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios listo para comenzar con el tema para este cuarto domingo de Cuaresma. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy.
Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Este cuarto domingo de nuestro peregrinaje cuaresmal, Dios toca nuestros corazones con el encuentro entre Jesús y el hombre ciego. Si bien el domingo pasado Jesús en su encuentro con la samaritana nos muestra cómo viene a traernos agua que sacia eternamente, esta semana Jesús nos muestra cómo viene a traernos nueva luz para que podamos ver claramente. Jesús en sus milagros deja claro que Él tiene señorío sobre toda la creación, sobre nuestra vida y nuestra realidad espiritual y física. Los milagros de Jesús fueron hechos reales, no simplemente simbólicos. Pero al igual que la sanación física tiene importancia, la conversión interior tiene aún más importancia. Los que buscaban a Jesús porque querían ver un curandero o un show, se perdían de lo que Jesús venía a ofrecer. Aquellos que se habían convencido de que Dios solo actúa de cierta forma y bajo ciertas circunstancias, tampoco lograban entender las acciones de Jesús. Pero aquellos que se encontraban en lo profundo del sufrimiento humano y se acercaban a Jesús simplemente expresando su fe y su necesidad, en Él encontraban mucho más de lo que pedían. El hombre ciego recibe su vista, pero más que eso, recibe una fe clara que lo deja reconocer a Jesús y su poder. Muchas veces más que el milagro particular, lo que más tiene valor es la conversión del corazón que pide el milagro y que logra entrar en una relación nueva con Jesús. Una relación basada no en el cambio de alguna circunstancia física, sino más bien en el ampliar del corazón, que permita a la persona entender más claramente la realidad y el poder del amor de Dios. Dios nos invita a acercarnos a Él y pedir lo que más deseamos en lo profundo de nuestros corazones. Nos invita a pedir con la fe, que nos dice que Dios nunca deja una oración sin contestar, aunque a veces la respuesta de Dios no es lo que esperábamos. Esto no nos debería mover a dejar de expresar nuestras necesidades ante Dios, sino más bien a pedir que nos ayude a ver y entender su santa voluntad. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos preparamos a cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, escuchando la reflexión de su santidad, el Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, el itinerario cuaresmal que nos conduce a la celebración de la Pascua, centro de nuestra salvación. La cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de conversión para vivir más auténticamente el bautismo. Y en este tiempo somos invitados a tomar mayor conciencia de las maravillas que el Señor realiza por nuestra salvación. Vivir plenamente el bautismo nos ayudará a no acostumbrarnos a las difíciles situaciones de miseria, violencia, pobreza o indiferencia de Dios. Son comportamientos no cristianos, son comportamientos cómodos que narcotizan el corazón. La cuaresma es un tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal, para la renovación personal y comunitaria que nos acerca a Dios, para adherirnos confiadamente a su Evangelio, para mirar con ojos nuevos a los hermanos y a los necesitados. Es un tiempo propicio para convertirnos al amor del prójimo, un amor que genera una actitud de gratitud y de misericordia con el Señor, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. En este tiempo de cuaresma, invito a todos a invocar con confianza la ayuda de la Virgen María para que nos acompañe en estos días de oración y de penitencia, para llegar a celebrar, renovados en el Espíritu, el gran misterio de la Pascua de su Hijo. Muchas gracias.
Muchas gracias a su Santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas paulinas, y llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas paulinas, les deseamos que continúen viviendo una semana de cuaresma muy especial y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.